En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Acaba de terminar el último partido de la jornada en Primera División. En Vigo, en Balaídos, han empatado 1-1 el Celta y el Cádiz. Y atención porque hay lío con lo que ha pasado durante el partido, con una expulsión de un jugador del Cádiz, de Víctor Chus, que ha sido expulsado por una falta sobre Iago Aspas en el borde del área del Cádiz, cuando estaba Fali al lado, no era el último hombre, el jugador expulsado. Bueno, total, que se ha quejado mucho, muchísimo, Sergio González, el entrenador del Cádiz, y acaba de responderle Rafa Benítez. Lo estaba pitando. ¿Quién pitaba el
Gil Manzano,
Gil Manzano. Siempre confundo a Gil Manzano con del Cerro Grande, no sé por qué, pero era Gil Manzano. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora está Pedro Martín ya conectado. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas noches.
¿Una más o qué tienes que decir de esta
pues, Sí, una más.
¿Sí?
Estaba discutiendo con Cañizares de la justicia del VAR, magnífico justicia, sí. Pues eso, pues una expulsión injusta como que ha condicionado el partido al minuto 30.
Lo tienes clarísimo que no...
Clarísimo.
Es que además, hay una, puede que haya una falta previa de,
no,
de...
Sí, pero no hay nada. ¿No? De la falta previa no hay nada.
Vale.
No, igual. Si sí, el asunto es el medio de la cuestión es esa falta, que estaba Fali al lado, en un control que Aspas además se le escapa un poco, o sea, es que no hay por dónde cogerlo.
Estamos hablando de una expulsión, ¿en qué minuto ha sido? En el
32.
32, sí. Es que fíjate, es que ha jugado 60 y pico minutos con un hombre menos el Cádiz, y aún así, ahí va ganando 0-1, luego le ha empatado el Celta de Vigo. Podemos escuchar ya a Sergio González, enseguida estamos con lo que ha dicho el entrenador del Celta y el entrenador del Cádiz, en la respuesta, insisto, de Rafa Benítez a Sergio González. Además, en segunda ha perdido el Eibar, Villarreal B 1, Eibar 0. Gran jornada para los equipos de arriba de segunda división. Han perdido este fin de semana el Leganés, el Sporting. ¿Quién más perdió en segunda división?
El Valladolid.
Ahora el Eibar. Espera, es que había uno más.
El Español
en Oviedo, efectivamente.
Esa es la segunda división.
La segunda división. Con lo cual se han comprimido todos. Sergio González, declaraciones en DAZN, nada más que ha terminado el partido, acerca de lo que ha pasado con el árbitro.
Yo creo que a nosotros nos están midiendo de una manera distinta a los demás, ¿no? Yo creo que nos están metiendo un estigma en el que nosotros, pues que si exageramos faltas, si hacemos faltas de más, si perdemos tiempo. Entonces la sensación es que la vara de medir para el Cádiz y para otros equipos es un poco distinta, ¿no? Entonces me gustaría hacer un llamamiento a que hubiera una reflexión, ¿no? A nivel de por qué es eso, ¿no? Porque incluso mis jugadores me dicen como que el trato de hacer un equipo hacia el otro es distinto, ¿no? Y luego la jugada del penal de la Roja, yo creo que hay una falta clara a Roger. No la señala. Y luego, insisto, habla con él, que habrá estado muy bien ahí Gil Manzano en el descanso, porque yo sigo pensando que Fali puede llegar a esa jugada. Yo creo que es una acción, sobre todo para verla en VAR, ¿no? Simplemente es que reflexionen un poco eso, que al final nosotros nos jugamos la vida, que ellos también se juegan su prestigio, estoy en lógico, está en primera división o segunda división, pero nosotros jugamos nuestro puesto con la familia detrás y con todo lo que eso significa. Y el último dato que tengo aquí es que yo tengo apuntado que hoy al Celta la han devuelto todas, ¿no? Parece que hemos sido un muñeco punching nosotros, han visto al Cádiz el objeto como para poder devolvérselas, y hoy imagino que Rafa Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido otros partidos, ¿no? Ojalá a nosotros en algún partido nos la devuelvan, ¿no?
Pues ha ido con esta declaración el compañero de DAZN, Rafa Benítez. Oye, que acaba de decir Sergio que no te quejarás hoy, que te las han devuelto todas. Respuesta de Benítez.
Devolver todas serían muchas. Cada uno vemos las cosas con el cristal que queremos y el color que queremos, pero al final creo que hoy, si hablamos del partido, hablamos de las veces que se ha parado el partido, no es el tiempo real, pero yo ya lo he dicho en alguna ocasión y parece que que estás poniendo excusas, pero el tiempo real cada vez es menor y eso me parece que no beneficia al fútbol.
Compañera de Dazón, era la periodista la que le preguntaba a Benítez. Pues vaya lío.
En este caso también tiene razón, porque en la primera parte se ha añadido más, en principio, que en la segunda. Cuando en la segunda el Cádiz ha perdido tiempo a porrillo.
No, y tiene razón en otra cosa. Si hay que devolverle al Celta todo lo que le han quitado, son unos cuantos partidos, ¿eh? Que el Celta lleva una temporada de...
Sí, pero si aquí no es cuestión de que te devuelvan.
Que ya lo sé, hombre, ya lo sé.
Digo, el asunto es que no se equivoquen y que...
Pero es que evidentemente, solamente que ahora el Celta vaya atracando por España dos meses.
No, pero que es que solamente se quejan cuando se equivocan a su favor o en su contra.
Bueno, es que hoy Iago Aspas ha reclamado roja en esa acción. Entonces,
¿cuál? ¿En la que le ha expulsado a Chus?
Claro,
normal.
¿Normal? Pues entonces Iago Aspas que no se ofenda y que no tire el monitor del VAR cuando hay una decisión injusta para el Celta.
Bueno, pero ya, perdona que me meta.
Hola, Luis García,
hola,
¿qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buenas.
Iago está en mitad del fragor de la batalla con la sangre caliente y no es consciente de si Fali está o no está para llegar. Él ve que le
¿cómo
hace
que
una...
no es consciente?
No es consciente, él ve que le hace una falta, cree que es el último hombre y pide la tarjeta como hacen todos. Quiero decir, no, pues, si ahora salen en declaraciones y dice, era roja, entonces hablamos. Pero vale. En el campo yo creo que es distinto.
Vale, perfecto.
Vale.
Luis García, hoy se apunta a hablar el primero en
ahora
el partidazo.
Puede saludarme ahora de último.
¡Hombre, Luis!
¿Qué tal? ¿Cómo
¡hombre,
estás?
Luis, bienvenido! Pues se lo tengo que decir al que sea el último ahora. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, que viene de un concierto en el Wizzing.
Impresionado.
Sí, en serio.
¿Ah, sí? ¿Qué has visto?
Greta Van Fleet.
Que ayer tocaron en el muy San bueno, Jordi, coincidiendo con el Barça Atlético Madrid.
Es uno de los mejores conciertos que he visto en años,
¿sí?
Pero increíble. Con diferencia, estoy increíble. Impresionado. Sí, pues...
¿Mejor que Marea?
A ver si por eso no había.
A ver, es muy diferente, no se puede comparar. Una cosa
lo, ¿qué lo dices? ¿Con segundas de...? Como diciendo que Marea...
Porque sé que le encanta Marea.
Desde la élite musical.
Es que de verdad...
Sí, de faltón.
Venga, David Sánchez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Conocías a Greta?
No, pero debe ser que había poca gente en Montjuïc.
Yo conozco a Greta.
Estuve viendo a Greta Van Fleet ayer en Barcelona.
Ah, sí, es verdad. Por eso a lo mejor había menos gente en el partido entre el Barça y el Atlético. ¿Tú conocías el grupo Senabre? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí lo conocía, pero no sabía que era tan bueno como para impresionar.
Fue un directo increíble, de verdad.
Y está Mónica Marchante. ¡Hombre, Mónica! ¡Hombre!
¡Hombre, Mónica!
¡Hombre, Mónica! Un lunes tú por aquí.
Ya era hora.
Pues te voy a decir una cosa. Tenemos temita de la selección femenina. Tenemos cenita de la selección femenina. Solo falta Gonzalo Miró para que venga el escuadrón
mira,
de la muerte.
Mira el faltón, que ya está con la sonrisa.
¿Qué has dicho, David?
Ah, por eso viene Luis.
Ah, ¿sabes? No, es verdad. Pues sí, hay temita.
Hay temita.
Ahora lo contamos. Bueno, de Barcelona varias cosas. Ayer decía Elena, ojo a lo que ha dicho Xavi en rueda de prensa sobre Ter Stegen. Y es verdad, es que... hoy ya las informaciones apuntan a que puede pasar por el quirófano y que, por tanto, estaría entre 2 y 3 meses de baja. Ter Stegen, el portero del Barça. Joao Félix, gran protagonista de la victoria del conjunto azulgrana contra el Atleti, no se ha entrenado hoy. Tenía unas décimas de fiebre. Una fiebre que le sobrevino de manera súbita esta madrugada.
Del subidón, sería.
Del subidón, seguramente. Una fiebre del domingo noche. No sabemos si le pilló en casa la fiebre o le pilló fuera, pero bueno, tenía unas décimas.
Es
la fiebre que se suele tener cuando tienes una...
Después de un gran día. Hasta
cualquier celebración o lo que sea.
Sube la temperatura.
¿A quién no le suben unas décimas? Espera, ¿está Elena Conde ya conectada? No, ahora la conectamos. Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado, además que en el Barça, que un asistente de Sánchez Martínez, fue a escuchar a la puerta del vestuario del Barça lo que estaban diciendo de ellos en el vestuario. Esta noticia me encanta.
Un cotilla.
Sí.
Un
es cotilla. Que para mí es una de las noticias de la temporada hasta ahora. Que es que acaba el partido y va ahí... Ahora a ver qué dicen estos.
A ver qué dicen.
Bueno, esta es la postura de desde Barcelona. Fouto tiene la postura desde el lado... No la vas a dar todavía.
No la vas a dar.
No, la tengo que dar.
No.
Cliffhanger.
¿Qué pasó?
Yo la daría ya.
Venga.
Yo la daría ya.
No amenaces tampoco.
El burro que va por delante. Ya sabes cómo va la historia. Bueno, vamos a ver. Acaba el partido.
¿Perdón?
Claro.
Que la cera ¿Quién es el burro?
La cera que va por delante es la que alumbra.
Ah.
Bueno, termina el partido. Tiene Sánchez Martínez pita el final. Y rápidamente el asistente número uno, que es Raúl Cabañero, el asistente número uno es el que está en la zona de banquillos, se va rápidamente al túnel de vestuarios. Esto ocurre en la Liga, esto ocurre en partidos de UEFA. El asistente número uno siempre al descanso, siempre al final... se marcha al vestuario para vigilar que no haya ningún incidente. Raúl Cabañero, el asistente de Sánchez Martínez, está en el vestuario y se acerca Edu Polo, jefe de prensa del staff técnico de Xavi Hernández.
No es jefe de prensa.
O responsable de...
Asesor de comunicación.
Asesor de comunicación de Xavi Hernández, vaya chorra de matiz. Y le pregunta al asistente, a Raúl Cabañero, ¿tú qué haces aquí? Le pregunta Edu Polo a Raúl Cabañero, ¿tú qué haces aquí? El asistente de Sánchez Martínez le responde, yo aquí hago mi trabajo. ¿Usted quién es? ¿Puede identificarse? Entonces llaman al árbitro, a Sánchez Martínez. Sánchez Martínez habla con Xavi. Xavi identifica a Edu Polo. Estás con una acreditación del club, pero la acreditación, si el árbitro dice que no puedes estar ahí, te tienes que marchar de ahí. ¿Sí? El árbitro tiene la autoridad para decidir por encima de una acreditación. Y en ningún momento el asistente entra al vestuario. El asistente está en el túnel, no entra al vestuario porque un asistente, un árbitro, jamás entran a un vestuario. Solo si al descanso del partido el equipo que sea se retrasa, el asistente puede tocar a la puerta del vestuario y si no le abren, asomar la cabeza y decir, oye, que salgáis, que tiene que empezar la segunda parte. Esto está recogido en el acta y esto es lo que testigos presenciales contaron al partidazo de lo que ocurrió ayer después del pitido final de Sánchez Martínez.
Vale. Cuando la cámara siga al suelo, ¿no?
Vale. En ese momento, eso es.
Está Elena. Ahora cuenta Elena la versión desde Barcelona. Elena, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ahora, buenas noches. Ahora cuentas la versión desde Barcelona, que creo que tiene algunos matices. Es protagonista hoy Bellingham, que ha ganado el premio Golden Boy, que le acredita como mejor jugador del mundo de 21 años, o menor de 21 años, quiero decir. Ha logrado el récord absoluto de la votación, Bellingham, con el 97% de los votos. 97%,
¿Y a quién votó el que no le votó?
Pues votaron a Musiala y a Xavi Simons.
Bueno.
Este es Bellingham.
Es el resultado de jugar con grandes futbolistas. Cuando era más joven jugaba en una academia y ya tenía la responsabilidad de ayudar al equipo, de intentar ganar y de disfrutar también. La verdad que soy muy afortunado de estar aquí.
Esto es lo que ha dicho Bellingham. Mañana juega su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, España. Liga de Naciones Femenina. Ya estamos clasificadas para la Final Four. Es a las 7 en la Rosaleda, España-Suecia. Hoy Monse Tomé ha hablado de lo sucedido en el descanso del viernes en Pontevedra con Aitana Bonmatí. Ya saben que ahí al parecer hubo un cruce de impresiones, por decirlo de manera suave, y que Aitana se encontró mal para jugar la segunda parte. Y que España, entre un cambio que estaba previsto y se hizo tarde, y el de Aitana que no estaba previsto y se hizo mal, también y tarde, pues salió a jugar la segunda parte con 9 jugadoras. Total, que en el arranque de la segunda mitad nos metieron un gol Italia. La seleccionadora ha dicho esto sobre esa situación con Aitana.
Son cosas que se quedan entre nosotras y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar. Al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, que lo protejamos y que sea nuestro.
Está Monse Tomé con una amarilla. Tiene Monse Tomé ya una cartulina amarilla. Como...
Tiene cuatro ya. Le falta una.
Bueno, yo me refería en el partido.
Está para ciclo. Partido.
Sí, está que como tengo otro desliz...
Pero no fue ella la que dijo que era Aitana la que le había avisado tarde del cambio, la primera declaración de Monse Tomé.
Sí, sí, sí.
Entonces, la primera que ha contado algo del vestuario ha sido ella.
¿No? No, es que ahí, evidentemente... A ver, podemos ser muy naïfs y ahí ha habido una discusión.
Hombre,
eso es evidente. Clarísimo. Ha habido una discusión.
Es que los temas de... ya empezamos con... Nadie quiere decir la verdad, aunque da la sensación de que todo el mundo sabe la verdad.
Sí.
Yo es que me voy a...
¿Tú sabes la verdad?
No, tengo ni idea. Me he enterado muy tarde. Lo vamos a tratar hoy, supongo. Y tengo la sensación de que me voy a posicionar al lado de
Monse Tomé.
Correcto.
Sí. Yo también tengo esa sensación.
Pero correcto, seguramente será la primera vez que hay una discusión en un vestuario, ¿verdad?
No, desde luego. Lo que es la primera vez es que un equipo empieza una segunda parte sin que le hayan expulsado a nadie con 9 jugadoras.
Totalmente.
Esa es la primera vez.
¿Tú también te vas a posicionar de parte de Monse Tomé?
No, yo lo que sé es que en este equipo pasan cosas muy raras.
Muy raras.
Muy raras.
Sí, sí.
Muy raras.
Pero ya han echado unos cuantos
y a unas cuantas. Bueno, y de momento siguen pasando cosas raras.
Tampoco mezcles.
Voy a seguir dando los titulares. Este tema va más tarde.
Eso
los temas en el desmarque los organizas tú. Se está celebrando la junta.
Respeta un poquito al presentador, Luis.
No, director. Se está celebrando la junta. Se está celebrando la junta de accionistas. Desde las 6 de la tarde en Sevilla. Sigue allí, ¿no? Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha empezado a las 6 de la tarde y sigue la junta de accionistas del Sevilla.
Sí. Esto es un habitual. Últimamente eran más cortitas, pero hoy es que había 22 puntos de orden del día. Algunos decían que había más puntos en la junta general en el día de hoy que puntos lleva el Sevilla en la liga. Pero desde las 6 de la tarde, y todavía no ha terminado, y creo que le queda un ratito. Además ha sido una junta tremendamente aburrida. Ha habido mucho más ruido, muchísimo más ruido en la previa, sí, con todas las declaraciones de Del Nido, con el asunto jurídico en el que le denegaron las medidas cautelares, con esa denuncia que se hizo oficial o que se ejecutó el sábado a mediodía cuando aparecieron pintadas en los negocios de la consejera Carolina Lez y del señor Castro una denuncia contra Del Nido por parte del actual presidente, de José María Del Nido Jr., el vicepresidente, y Carolina Lez contra José María Del Nido Benavente por alimentar el odio, por coacciones, y todo ese ruido se ha venido pues completamente abajo en la Junta General de Accionistas, absolutamente dominada por la mesa, por los que mandan, y hace cuestión de 10 minutos hemos llegado al punto culmen. Todos los números y todas las cuentas se han echado para atrás porque Del Nido viene a la Junta con mayoría absoluta, pero no le dejan votar por el asunto del pacto que firmaron en su día, no le dejan votar el cese del Consejo de Administración, por lo que, pese a la cantidad de críticas que ha recibido el Consejo en el día de hoy, que es el leitmotiv durante toda la noche, a la hora de votar, Del Nido, las acciones de Del Nido, que como digo, llega con mayoría, no han podido votar, por lo que Castro va a seguir la presidencia hasta final de año cuando tome el relevo el señor Del Nido.
Vale, Junior. Pues ya está, Castro sigue como presidente. Luego nos cuentas más cosas y nos amplías cómo termina eso, si es que termina durante el partidazo. Gracias, Víctor, ahora estamos ahí de nuevo.
Venga, hasta luego.
El Alcorcón ha echado a Fran Fernández, al entrenador. Mañana se va a anunciar el fichaje de Nafti, así nos lo cuenta nuestro compañero Dani Asenjo. Y luego escucharemos lo que ha dicho Rafa Nadal ante su vuelta a las pistas. 11:47, vamos a ir a Vigo para cerrar Balaídos. Allí está nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el ambiente por allí? Cabreado todo el mundo, ¿no? Unos con el resultado, otros con la expulsión.
Sí, el Celta bastante alicaído, Rafa Benítez en sala de prensa. Dice que se ve, eso sí, con fuerzas para sacar al equipo de esta situación, pero obviamente decepcionado por haber sumado un punto en casa después de 60 minutos jugando contra 10, y muy enfadado, como decía Sergio, por la expulsión, porque no la hayan mirado, decía él, 3 o 4 minutos en el VAR, que daba para eso, y también cree que han sido el punching ball de haberse medido al Celta después de tantas polémicas arbitrales, y dice que lo han pagado un poco el Cádiz en el día de hoy.
Vale. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues así termina el partido.
Un datito de esta liga. Los 5 últimos llevan 10 jornadas sin ganar. Son 23 empates y 27 sí, sí, derrotas. Y muchos de los empates son entre ellos, como el de hoy. Algo insólito.
Oye, lleva sin ganar un partido de liga el Celta desde el 1 de septiembre.
Es que solo ha ganado uno.
Y el Cádiz igual. Los dos, la última victoria fue el 1 de septiembre.
El Celta le ganó al Almería y ya está. Más.
A 2 puntos de la salvación. Y el Cádiz se queda con 3 sobre la zona de descenso. Claro,
el Mallorca ganó en Vigo en la quinta jornada. Y desde entonces los 5 últimos no han ganado ni un partido.
Lo que está claro, Pedro, es que la puntuación para la salvación va a estar otro año muy baja.
Sí, yo creo que sospecho que por 33-34 te salvas.
Quédate, Pedro, en este momento que va a ser divertido. Elena quería puntualizar algo sobre lo que estaba contando Fouto acerca de los árbitros y las escuchas en la puerta del vestuario. Elena.
A ver, yo he preguntado la versión a la parte del Barça y me dicen que al final del partido se vive una tensión, un episodio de tensión en la puerta del vestuario del Barça. En el interior de la caseta todavía no han llegado ni jugadores ni cuerpo técnico, pero sí se encuentran ahí dentro auxiliares que gritaban vaya arbitraje, que se quejaban de algunas decisiones de Sánchez Martínez, y en ese momento el asistente del árbitro, Raúl Cabañero, va a la puerta del vestuario del Barça y lo ven allí apostado en la puerta para intentar escuchar, según les dijo luego, si estaban insultando, si había insultos, porque los auxiliares, insisto, ni jugadores ni cuerpo técnico, se estaban quejando a gritos con la frase de vaya arbitraje y algunas cosas más. Eso lo ve Edu Polo, asesor de comunicación de Xavi, y le pregunta al asistente, ¿tú qué haces aquí? Porque no era el túnel de vestuarios, donde lo ve es apostado en la puerta del vestuario del Barça y Edu Polo se encontraba allí porque ve una cámara de la Liga grabando en directo esperando la entrada de los jugadores que estaban...
No, es que había una entrevista pactada ayer, como medida excepcional había una entrevista pactada en la puerta del vestuario que se la hacen a Pedri, y por eso está ahí esa cámara de televisión.
Bueno, pues a mí no me han dicho exactamente que era la entrevista que estaba concretada para Pedri, pero sí que había una cámara de la Liga grabando. Se vive ese momento tenso, el asistente de Sánchez Martínez le pide que se identifique y al cabo de nada aparece Xavi, confirma que es miembro de su staff y el episodio de tensión, me dicen que ya no va más, pero en el Barça están indignados porque lo vieron ahí en la puerta del vestuario con la oreja intentando escuchar y creen que, bueno, que estaba espiando, ¿no? Claro. Que no era el sitio donde tenía que estar el asistente.
Sí, sí, el asistente Elena puede estar en cualquier parte menos dentro del
vestuario. Pero si tiene el cuello así inclinado y la oreja puesta, claro, es que aunque paso, puedas estar ahí, claro.
Es que no queda muy bien, ¿no?
Yo no, tengo, la puerta... yo no tengo ninguna imagen donde el asistente esté en la puerta como escuchando lo que se dice. O sea, ¿hay imagen de eso? ¿Hay alguna foto de eso?
A lo mejor las de seguridad. A lo mejor
como si fuera la vieja del visillo ahí escuchando. ¿Hay alguna foto, alguna imagen de eso? Si la hay, yo me callo. A mí me han dicho que el asistente estaba en el túnel de vestuarios. Yo no conozco el túnel de vestuarios
de Montjuïc.
En el
Barça dicen que eso no era túnel de vestuarios, estaba... que era la puerta del vestuario del Barça.
Y evidentemente...
y que está con la oreja puesta ahí en la puerta.
Y evidentemente...
el Barça dice que estaba con la oreja pegada a la puerta.
Sí. Y evidentemente lo que no puede
así
hacer...
Así empezó Villarejo.
Evidentemente, evidentemente Edu Polo, que es
¿tiene
un buen
fama
tío...
de cotilla este,
Edu Polo, que es un buen tío, lo que no puede hacer es decirle al árbitro qué haces ahí. Eso es lo que no puede decir
no?
Edu Polo al
hombre,
árbitro.
Si tienes la oreja pegada a la puerta del vestuario, como,
perdona, Fouto.
Pero si yo ahora que estoy en casa, sí, viene un tío, abro la puerta y está con la oreja pegada en mi puerta, yo le pego una patada.
Hombre, bueno, tampoco, Elena, tampoco. A ver, vamos a ver, Elena, vamos a... No vamos a hacer aquí apología de la violencia.
Pero yo no soy amable y le digo, perdona, ¿tú qué haces aquí?
Elena, ¿te parece normal lo que acabas de decir en la radio? O sea, que si encuentras a un tío con la oreja pegada, le pegas una patada.
Elena, ¿puedes abrir la puerta en este momento?
Ahora bien, Elena, bien hecho.
A ver, vamos a dejar ya este tema, pero está claro que Edu Polo vio algo sospechoso ahí.
Muy bien.
En el movimiento del pues cuello del árbitro hacia tal.
Pues es la versión de Edu Polo con la versión de los que estaban allí.
Hombre, claro, no te va a reconocer que estaba escuchando.
Cada uno que crea quien
claro,
crea, ya está.
Que si es está un... escuchando no lo va a reconocer.
Si está escuchando no te lo va a reconocer.
Es, un cotilleo sin más que a vosotros no, os
cotilleo,
encanta.
Cotilleo en línea. Un cotilleo, dice.
La turra que tengo aquí.
A ver, Fouto, lo que les dijo después es que estaba intentando escuchar a ver si había insultos, porque en el vestuario del Barça te digo, y lo reconocen, que algunos auxiliares se estaban quejando, estaban criticando el arbitraje y estaban gritando.
Claro. Elena, un árbitro...
Yo te digo, Elena, a mí me pega que el juez de línea fue allí a eso, a ver si había cualquier problema, pero de repente yo, ¡menudo imbécil este!
Y,
que no
te, quedas ahí,
y te quedas, a ver lo que se cuenta aquí. Es que es humano.
Pero eso no se puede recoger.
Perdona, si hay insultos detrás de una puerta, eso que...
Que no se puede recoger en el acta eso. ¿Para qué lo quieres saber? Si no, eso no se puede recoger en el acta.
Claro, el vestuario...
Curiosidad humana.
Curiosidad. Es que eso, tú pasas, ¿tú alguna vez has cambiado de canal cuando están discutiendo algo?
Claro.
¿Nunca?
Venga, pues ya está. Pues muy bien.
El marujeo, marujeo.
¿Nunca te metes en Instagram a ver cuentas que no sigues?
No.
Sería buen periodista, caballero.
Venga, vamos a la siguiente. Venga.
Por favor, ¿le podéis pedir el teléfono a Fouto a ver si no ha mirado en los últimos días gente que nos sigue en Instagram?
Vamos.
Seguro.
Lo tiene hasta arriba. Vamos,
segurísimo.
Lo tiene hasta arriba.
Vale, otra cosa, Elena, que querías puntualizar, que lo de Joao Félix es catarro, de verdad, no que,
sí, hombre,
que no haga
que
yo bromas
acusado,
con que...
¿Le has acusado?
No, he acusado de nada, ¿eh?
Lo has dejado caer.
No, he dejado caer que a lo mejor...
Le habéis hecho todos el juego a Juanma y no
sé. Yo no.
Bueno, algunos.
Bueno, la prensa de Madrid.
La prensa de Madrid, los que tenemos años, sabemos que luego hay días que la gente tiene
fiebre. Sí, a ver... Sí, Elena, ¿qué tiene? No, ¿tiene catarro? Pues ayer no tosió ni una vez, ¿eh? Pues lanzaba besos, pero pues, todos no lo he visto ser.
Tiene que jugar a catarrao
hombre, no
todos
sé,
los domingos.
Tampoco le hiciste un seguimiento exhaustivo.
Sí,
a Joao
tenía
Félix,
una cámara.
¿Cámara yo, encima de él todo el rato?
Todo el rato. Tenía seguimiento durante todo el partido.
¿Y lo viste durante los 90 minutos?
No,
todo el
pero que no se le vio
es
fatigado.
Que no jugó 90 minutos
nada,
tampoco. Pero
ni un
lo viste
pañuelo ni un estornudo.
Bueno, vamos a ver, que tiene catarro. Tú defiendes que tiene catarro.
No, no, yo no es que defienda que tiene catarro. Yo no he estado con él en las últimas 72 horas, pero me dicen desde el vestuario que tiene mucho mucho mérito porque llevaba varios días acatarrado, vale, con resfriado muy fuerte y que hoy no ha entrenado porque tenía fiebre. Habéis dicho décimas, me han dicho que tenía fiebre porque ya arrastraba desde hacía días un catarro gripe que es muy común en esta época. Hoy he ido a la tele, sí, sí, y la mitad
es
de
la
ellos
época. Mucha gente.
Es la época de los mosos.
Y no salieron, no salieron anoche, que yo sepa.
Que sí, que sí. Mucha, eso
no, es que os gusta, de verdad.
Y luego Ter Stegen. ¿Qué? No te rías, Pedro.
No, ni nada. ¿Cómo lo está pasando, Pedrito?
Es que está Elena muy, 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 muy...
Muy guerrera.
Es que es lunes y estoy...
Sí, 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 sí. No sé, debe haber tenido mal día o algo.
Te quedarás para hablar de la selección femenina, ¿no, Elena?
No.
Si queréis... ¿Perdón?
Yo creo que
no, que en principio no.
Si no hay nadie con la oreja a la puerta.
El presentador dice que no.
No, el director.
Director,
ten cuidado, Elena.
Bueno, venga, vamos poco a poco. A ver, Ter Stegen. Ter Stegen. En esto, mira, hay que darle todo el mérito a Elena, que ayer, cuando acabó la rueda de prensa, dice, ojo, no me gusta cómo ha respondido Xavi a lo de Ter Stegen.
Me inquietaba muchísimo. Sí, porque la verdad es que Xavi decía, bueno, vamos a ver esta semana y si tenemos que anunciar algo ya lo haremos. Y eso no es habitual. En el Barça simplemente informaron que Ter Stegen tenía una lumbalgia, pero la realidad, cuando preguntas hoy, es que el quirófano cada vez está más cerca. ¿Por qué? Porque su dolor es crónico, es en la zona lumbar, persiste. Me dicen que cada vez que intensifica el trabajo, porque ha intentado probarse para reaparecer, el dolor va más, el dolor aumenta, a pesar de que ha estado descansando durante 3 semanas. Y los médicos del Barça le dicen que la mejor opción es operarse. Le recomiendan operarse para hacer limpio. La lesión está localizada en una vértebra y eso también le afecta en la pierna. Pero, claro, Ter Stegen tiene dudas porque quirófano significa 2-3 meses de baja. Por eso está un poco asustado, tampoco es agradable pensar que te van a operar de la espalda y quiere consultar a especialistas en la materia estos próximos días para tomar una decisión definitiva. Temen, eso sí, los médicos, que si ahora para y descansa, como ha hecho 3 semanas, no remita el dolor, vuelva a sentir, claro, molestias y se vaya alargando
peligrosamente. Y sea tiempo que has perdido.
Sí, por eso lo que le recomiendan, evidentemente, desde la prudencia, es si te operas ya, vas a poder volver cuanto antes en,
hombre,
el tramo decisivo de la temporada.
Es el mejor momento para operarse, ahora mismo. Digo, ahora que para la Champions, me refiero. Ahora que no hay Champions
también
hasta febrero o marzo, pues...
El parón de Navidad.
Claro, bueno, parón de Navidad es poco, ¿eh? Pero...
Bueno, pero son unos días que
sí,
ganas.
Sí, 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 sin duda. Sí,
yo tengo la sensación de que él está apurando para no pasar por el quirófano. O sea,
sí,
tengo la sensación de que
pues
le está,
claro,
consultando a uno, a otro, al otro, al de la moto, para ver si puede evitar el quirófano, pero yo creo que él tiene la sensación de que la salida al final no va a ser... Va a ser pasar por el quirófano y es una nefasta noticia para el Barcelona.
Bueno, David, es que cuando te dicen es que se prueba porque ha intentado reaparecer y el dolor va más, es que claro, supongo la respuesta es que si no mejora en 3 semanas y espera unos días más y ve que no mejora y los médicos le dicen que lo mejor es operarse, supongo que acabará
perdiendo,
pero ahora no lo
pero
ve
también,
claro.
Bueno, también la actuación
tampoco, que Iñaki Peña,
la actuación de ayer de Iñaki Peña también puede animar al Barça,
sí,
no sea populista.
¿Qué populista? Yo le he visto 2 partidazos.
Por eso, lo has visto en 2. Yo le quiero
yo estoy con Luis.
Yo le quiero ver 15 partidos.
Yo te digo que el Barça tiene menos miedo a perder a Ter Stegen hoy que hace 10 días.
Totalmente.
Yo creo que la afición y la prensa Barcelona tiene menos miedo ahora que lo ha visto. Yo creo que el Barcelona sabía que portero suplente tenía, que es bueno, pero es infinitamente peor que Ter Stegen.
Pero que son 2 meses, ¿vale? O 3,
sí, ¿eh? Infinitamente peor, igual que Lunin es infinitamente peor que Thibaut Courtois.
Claro.
Por muy buen portero que sea.
Pero le está sustituyendo
bien.
Bueno,
lo ha hecho muy bien en 2 partidos de 3, porque en Vallecas no estuvo bien.
Irrumpir en el primer equipo es relativamente fácil.
¿Iñaki Peña no estuvo bien en Vallecas?
Pero es que en Vallecas David no estuvo bien nadie.
En
Oporto estuvo sublime y ayer estuvo impresionante.
Perdona, que yo reconozco que estuvo espectacular ayer,
pero no
lo queráis poner. Porque lo difícil no es hacer 2 buenos partidos, que en el Barcelona lo han hecho el 80% de los porteros suplentes cuando han jugado. El problema es estar 15 partidos seguidos al nivel de Ter Stegen.
Claro.
O al nivel de Iñaki Peña ayer.
Pero en este momento que estamos en diciembre, luego llega enero, creo que es el momento perfecto para que Iñaki Peña, tal y como está ahora mismo de confianza, sustituya a Ter Stegen.
Sí, hombre, que sí.
Pues entonces la decisión se toma sola.
El momento perfecto no existe. De estar 2 o 3 meses sin...
No, es evidente. Digo, no existe el momento perfecto, pero el menos malo de todos es ahora. Es ahora que no hay Champions. El equipo clasificado, es que la noticia es que Ter Stegen a lo mejor llega a los octavos de la Champions. A lo mejor llega.
que David ha dicho que era un drama. Un drama no me parece. Me parece una muy mala noticia para el Barça.
A ver, estamos hablando del portero indiscutiblemente titular del Barcelona desde el año 2015.
Que hace una semana de lo de Iñaki Peña. Esta noticia la das la semana pasada y es un drama. Bueno, entonces vosotros llegáis a la conclusión que, como lo ha hecho muy bien, que es verdad, contra el Oporto y ayer, ya no es un drama. Pero es que dos o tres meses sin Ter Stegen en el Barça, te lo digo la semana pasada, y me dices que el Barça va a quedar quinto.
Bueno, pero estás de acuerdo que es menos drama. Ahora mismo parece menos drama del que parecía.
Pero es que yo he visto, Luis, he visto porteros. Arnau apareció, qué bueno es Arnau, un partido en Wembley, salvó, no sé, y luego no funcionó el primer equipo. Es que no es lo mismo dos partidos que dos meses.
Bueno, lo veremos.
Si los que no los han tenido nunca. Son pasando el parón, Ter Stegen se libra de las 14 mejor, horas de viaje a Dallas, vale, las 14 de vuelta, y las hace Iñaki Peña, y después para octavos puede estar Ter Stegen, pues me parece que es lo más
importante. Bueno, pero este chico lo que se ha ganado al menos es el derecho a que confíen en él.
Hombre, seguro.
Por supuesto.
Ya está.
Pero que es un drama. Pero es un drama tres meses.
Bueno, pues espérate, será un drama si lo hace mal. Si lo hace bien, si lo hace pues bien. No será tan drama.
Elena,
¿no?
¿Algo más desde Barcelona?
Pues que se ha lesionado Íñigo Martínez. Se confirma que es una lesión muscular en el... Ay, ahora se conecta a mi cámara.
Y la mía.
Hola.
Y la mía.
Hola. Ya está. Saludo a los espectadores.
No te veo. Solo te ven los espectadores.
Pero tranquila, que fundamentalmente para la radio.
Ahora es que tenía problemas antes con la cámara. Íñigo Martínez tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y va a estar un mes de baja. El Barça no confirma el tiempo, pero van a ser entre 3 y 4 semanas, así que no va a reaparecer hasta el mes de enero, el 4 de enero en Las Palmas. Por el camino se va a perder 4 partidos. Pero bueno, supongo que tampoco es un drama, teniendo en cuenta que centrales hay varios y Christensen está en buena forma también.
¿Qué cantidad de lesiones hay, eh? Sí, cantidad tremendo. De lesiones en el fútbol profesional.
¿Y vas a ir
el
viendo?
Calendario...
Sí.
Es que ya lo hemos comentado, no es por hacernos pesados, pero no, después de los parones de selecciones hay más.
Es un deporte muy al límite ya, o sea, que tiene una preparación física tan tan extrema y van tan al límite en los partidos. ¿Tú te pones un partido ahora de los 80 o de los 90? Es que ves otra cosa, tío, de verdad, no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, el ritmo de ahora no tiene nada que ver. Y la forma que tenían de presionar, de...
Los esfuerzos ahora son repetidísimos.
Muchísimo más, vamos, sí. O sea, no tiene nada que ver. Elena, muchísimas gracias, un beso.
Un beso a todos.
Gracias.
Voy a ver si hay alguien detrás de mi puerta.
Y dale una patada, pero de las buenas.
Un repartidor.
Efectivamente.
No, me ha dicho Rubén Parra que me ha escrito que le pise si hay alguien detrás de la puerta.
Como bueno, si le pisas no es penalti.
Mira a ver si va a ser un repartidor el pobre que te lleva un paquete y le vas a meter una patada en la boca.
No,
a
estas horas ya no hay repartidores.
Bueno, que no. Bueno, hay 24
horas. ¿Qué decías, Foto?
Elena, si es la policía, a ver si le vas a decir tú qué haces ahí. Porque claro, la policía es la máxima autoridad.
Ah, lo dices por el árbitro, que no se le puede decir eso tú que haces ahí, ¿no? Por
muy,
ello, por...
muy bien hilado. Claro.
Muy bien, ¿eh?
La policía...
El rencor actúa.
Además,
con...
La policía está para protegernos, Elena.
Sí, vale. Pero la policía, porque va a venir ahora...
Díselo a Sergio González hoy, cómo le ha protegido la policía. A Sergio, dile cómo le ha protegido la policía. Sergio.
Ah, vale, no entendí el símil.
Sí. Gil Manzano. Bueno, hasta luego, Elena. 12:02, mensaje importante de Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
12:03, hora menos en Canarias. Ojo, selección femenina enseguida en el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.